Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Entonces, yo espero que este mensaje que vamos a tener el día de hoy, pues nos ayude a nosotros a tener un comienzo fresco en el año 2013. Señores, ¿puede creer que ya el año se acabó? ¡Wow! Se acabó el año ya. Este es el último domingo. Y pues el miércoles vamos a empezar ya el 2014. Dice la palabra que, bueno, estamos en los últimos tiempos, las señales y se han estado cumpliendo. Hay muchos presagios, hay muchas profecías que ya están cumplidas. Y saben, la venida del Señor puede ser en cualquier momento. Y nosotros vamos a estar enseñando mucho sobre eso. No solo eso, sino pues cómo redimir el tiempo ahora en el año 2014. Vamos a estar hablando mucho sobre guardar la palabra. Porque cuando venga el Señor Jesús, ¿hallará fe en esta tierra? Yo sé que es importante que nosotros mantengamos la fe y que no permitamos que el materialismo, el consumismo, la entretención y la diversión, los deportes, la política y todas esas cosas que nos apartan y que nos entretienen, quiten y roben el tiempo que nosotros debemos tener creciendo en las cosas de Dios, conociendo la palabra. Una cosa que me gusta a mí del año nuevo es que es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Es una nueva oportunidad para empezar de nuevo en todas las cosas. Yo tengo una serie de cosas que a mí me gustaría llevar a cabo, tanto a nivel personal como a nivel también del ministerio de la iglesia. Y el nuevo año es un buen momento para nosotros empezar nuevas cosas. Yo sé que no solamente yo en lo ministerial, sino yo sé que cada uno de ustedes en su llamado, en lo que Dios ha puesto en su corazón, Dios quiere que ustedes crezcan y pues que prosperen en todas esas cosas. El título del mensaje que tengo para el día de hoy es ¿cómo tener un nuevo comienzo? ¿Cómo tener un nuevo comienzo? Y todo esto es ya en preparación pues para el año nuevo, el año ya que empieza ahora en el 2014. Ahora, ¿cuántos de ustedes aquí en esta tarde les gustaría tener un nuevo comienzo en su vida cristiana? Amén. A mí sí. A mí me gustaría tener mucho un nuevo comienzo. Y muchos de nosotros aquí en esta tarde, pues yo estoy seguro, como les dije, hemos cometido errores en nuestra vida, hemos experimentado muchos reveses, hemos experimentado fracasos, hemos experimentado muchas cosas que a lo mejor nos han alterado, muchas cosas que nos han fortalecido. Y pues hemos crecido y ese es el deseo de nuestro corazón, seguir creciendo, no parar de crecer, no parar de crecer. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Dice el Señor Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Juan, capítulo 10, versículo 10. Entonces, él va a decirnos aquí que el adversario, que hay un adversario que se llama el diablo, que pretende aún robar, matar y destruir esa vida. Nosotros hemos hablado mucho sobre eso. El diablo nos recordará a nosotros nuestro pasado. Mira lo que tú hiciste. Tú no tienes perdón de Dios. Tú has hecho tantas cosas. Por más que quieras ya, Dios no te va a perdonar. Y tenemos esa voz que está ahí, que nos está diciendo y nos está hablando cosas que realmente nosotros nos sentimos que no hay perdón. ¿Creen ustedes que hay algún pecado tan duro y tan malo y tan malvado que Dios no pueda perdonar? ¿Habrá algún pecado tan malo que Dios no perdone? No hay ningún pecado que Dios no perdone. No hay ninguno. Cristo murió y su sangre es suficientemente poderosa. No importa el estilo de vida que lleves, no importa las maldades o los errores o las estupideces, para decirlo así, que hayamos cometido, porque yo creo que todos metemos la pata de alguna manera u otra. ¿Sí? Ahora, ¿cómo dice la palabra? Que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El Señor es el Dios de las segundas oportunidades. Yo creo que todos aquí tenemos una segunda oportunidad. Usted dirá, Señor, yo quiero un borrón y cuenta nueva. Dios te lo da. Tú solamente tienes que ser honesto y de verdad venir delante de Él. Miren, tengo buenas noticias. Buenas noticias. Y la buena noticia es que Dios dice, yo quiero que usted tenga un comienzo fresco en la vida. Yo quiero que usted tenga un nuevo comienzo. Yo quiero que usted haga algo nuevo con su vida. Quiero que haga algo nuevo. ¿Ustedes no se alegran de que Dios quiere darnos algo nuevo? ¿Sí? ¿Usted no se entusiasma cuando ven que Dios quiere que nosotros podamos llevar a hacer algo nuevo en nuestra vida? Un nuevo comienzo, un comienzo fresco. Todo lo que estamos aquí, nosotros necesitamos un comienzo fresco otra vez. Y Dios nos está dando otra oportunidad. Y saben, nos las da todos los días. Nos las da todos los días. Al iniciar el 2013, yo estoy seguro que algunos de ustedes dijeron, bueno, yo voy a crecer más en mi relación con Dios. Otro habrá dicho, bueno, yo voy a orar más. Voy a orar más. Voy a leer mi Biblia más. Voy a participar más en mi iglesia. ¿Cuántos se pueden identificar con eso? Voy a orar más. Y la lista, miren, puede seguir on y on, puede seguir larga. No, este año voy a bajar X número de libras. Esa es la meta de todos los años, ¿verdad? No, voy a bajar de peso. Y de paso voy a aprovechar el ayuno para bajar unas libritas. Me voy a unir ahí al equipo, ya vas a ver ahí. Claro, es un propósito espiritual, pero de bueno, tiene sus ventajas también. Uno se desintoxica, porque precisamente el ayuno busca eso. Uno se desintoxica, se limpia y pues sobre todo, pues está haciendo un espacio para Dios. Ha sido un espacio para el Señor y pues está pues facilitando también que su cuerpo pues pierda algo de peso. Esta tarde pues la buena noticia, como les dije, está en Isaías capítulo 43. Y si usted busca su Biblia, usted lo va a ver en el versículo 18. El versículo 18 dice que pero olvida Isaías 43:18, yo tengo varias versiones. En el versículo 18, estoy leyendo ahora de la Reina Valera, dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. Gracias, Señor. Oye, escucha lo que Dios está diciendo en este pasaje. Él está diciendo, olvídate de lo que has pasado antes, olvídate. Él dice que deje de estar pensando en el pasado, se acabó. Olvídate. Él dice, olvidando lo que está en el pasado, extendiéndome hacia el futuro. Como decía el apóstol Blanco, yo prosigo a la meta, me olvido del pasado y me extiendo hacia lo que está adelante. Dios no quiere que nosotros vivamos en el pasado. Ya el pasado se acabó. Nuestro futuro es donde nosotros vamos a vivir. Dios se nos está diciendo aquí que nos olvidemos de todas esas cosas. Él quiere que nosotros miremos hacia el futuro. Mis hermanos, Jesús pagó el precio por nosotros en la cruz. Y miren lo que dice en el versículo 25 del mismo capítulo 43 de Isaías. Dice, yo soy quien borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Yo no me acordaré de tus pecados. El Señor limpia toda nuestra iniquidad, todas nuestras maldades. Amén. Tenemos mucho que entender aquí que Dios está mucho más interesado en nuestro futuro que en nuestro pasado. Hay algunas personas que piensan que Dios se ha quedado atascado en el pasado. Piensan que Dios se quedó atrás, que Él es el Dios de la Biblia, el Dios histórico. Y que Él no está preocupado en lo que es nuestro futuro. Pero aquí, Dios quiere que nosotros sepamos que Él está interesado en nuestro futuro. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que Dios no está interesado en nuestro futuro, mas sin embargo, Él sí está preocupado en nuestro futuro. Él está interesado más en nuestro futuro que en nuestro pasado. Ahí es donde nosotros nos vamos a pasar el resto de nuestra vida, en el futuro, no en el pasado. Él dice, olvídate de las cosas pasadas, no pienses en ello. Mira, voy a hacer algo nuevo. Yo reitero esto porque es importante que ustedes reciban cuáles son las intenciones de Dios. En este tiempo, Isaías, cuando él escribía el libro de Isaías, estaban pasando una serie de cosas fuertes en Israel. Estaba siendo, la nación de Israel estaba siendo castigada por sus pecados y por rebelión contra Dios. Ellos se habían apartado de Dios y pues ellos sentían que habían hecho tanto mal, habían pecado tanto que ya Dios no se iba a compadecer de ellos, que ya no había esperanza para ellos y que por lo tanto lo próximo que le tocaba era puro juicio, que no iba a haber esperanza para ellos y por lo tanto ellos estaban recibiendo ese castigo. Dios estaba castigando a la nación. Pero Dios quería que su gente entendiera que ese castigo que ellos estaban experimentando no iba a ser lo que los iba a ellos a destruir, no iba a ser el fin de ellos, no sería su fin. El hecho es que Dios quiere darles un nuevo principio, un nuevo comienzo en la vida a la nación de Israel. La nación de Israel, sin duda, si nosotros nos ponemos a leer en este pasaje, ellos estaban desanimados. Ellos se habían desanimado porque pensaban que era el fin, se acabó. Pensaban esto. Ellos pensaban que habían ido muy lejos y por lo tanto no había perdón de Dios para ellos. Pero ellos entonces empezaron a recordarse todas las veces en las que Dios lo libertó. Todas las veces. Vamos a ponernos en los zapatos de ellos. Ellos empezaron a recordar cómo Dios los libertó en el Mar Rojo. Cuando ellos quedaron atrapados contra el Mar Rojo y veían que no había salida. Mas sin embargo, Dios hizo senda para ellos. Y no solo hizo senda para que pudieran escapar, sino que acabó con todos sus enemigos. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede hacer lo mismo con ustedes? Claro que sí, Él puede hacerlo. Y nosotros no podemos pensar, Él lo hizo en el pasado, Él no lo va a volver a hacer. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y si Él lo hizo antes, Él lo va a volver a hacer. Él lo va a hacer de nuevo. Dios lo va a hacer de nuevo. Y lo va a hacer en tu casa, lo va a hacer con tu familia, lo va a hacer con tu matrimonio, lo va a hacer con tu trabajo, lo va a hacer con tus finanzas, lo va a hacer con tus hijos, con tus hermanos, en tu matrimonio. ¡Aleluya! El Señor lo va a hacer de nuevo. Él es quien abre, camino en el desierto, quien abre camino en el mar y quien vuelve los sequedales, los vuelve ríos. Él los inunda. ¿Qué quiere decir? Que Él es el Dios de la provisión. Él es el Dios que provee. Él es Jehová Jireh, tu Dios, tu proveedor. Aleluya. Él nos dice a nosotros, esto no ha terminado. Yo tengo planes para ti. El año 2013 se habrá acabado, pero yo no he terminado contigo. Tú estás en mis manos y yo te estoy edificando. Esta tarde yo quiero compartirle a ustedes cómo nosotros podemos hacer, tener un nuevo comienzo. Independientemente de qué tipo de fracaso que tú hayas tenido en el pasado, independientemente de qué tipo de problemas tú hayas tenido, Dios quiere darte un nuevo comienzo. No importa si tu fracaso fue un fracaso moral, si fue un fracaso con tu familia de alguna manera. Es posible que realmente hayas metido la pata bien grande, pero hay algunas decisiones que de verdad lo avergüenzan a uno, que uno se siente bien triste por esa decisión. Claro está, Y usted piensa, bueno, yo espero que nadie nunca se entere. Pero independientemente de esos fracasos, Dios nos da a nosotros, pues, un camino para cómo comenzar de nuevo. Y yo lo he dividido en 5 puntos. Y el primer punto de esos 5 puntos que yo quiero traerle el día de hoy, de cómo comenzar un año fresco, un año, tener un nuevo comienzo, el primero es, deje de hacer excusas. Deje de estarse excusando. Amén. Si yo quiero tener un nuevo comienzo en mi vida, tengo que dejar de poner excusas por mis fracasos. Tengo que dejar de culpar a otras personas. Tengo que dejar de ver a mí mismo, dejarme de ver a mí mismo como una víctima de las circunstancias. Algunas personas pueden lastimarnos, habrán otras personas que nos hagan sentir mal, otras personas nos dejan cicatrices en nuestras relaciones. Pero saben, la única persona que puede arruinar tu vida eres tú mismo. Tú eres el único que puede arruinar tu vida. Nadie puede arruinar tu vida sin tu permiso. Nadie. Tú tienes la opción y tú puedes elegir cómo tú vas a responder ante las heridas. Tú puedes hundirte en el lodo, como puedes levantarte sobre la roca, confiar en Dios y Él te va a levantar y te pondrá sobre la roca. Confiar en tus propias fuerzas o confiar en Dios. Tienes 2 opciones. Cuando estás al final, cuando estás en el momento de la necesidad, solo tienes 2 opciones. Confía en Dios y te va a ir bien. O confías en ti mismo y pues de verdad no te auguro un buen camino. La Biblia dice que el punto de partida es simplemente ser honesto y aceptar la responsabilidad en tu parte del problema. En Proverbios 28:13 dice la palabra que el hombre que se niega a admitir sus errores no puede tener éxito, pero si los confiesa y los abandona, él consigue otra oportunidad. Esto es una versión diferente. Amén. Alcanzará misericordia. Llega un nuevo comienzo. Él dice que el punto de partida para empezar de nuevo es ser honesto y hacer frente a los problemas. ¿Cuánto de nosotros queremos como que los problemas se vayan solitos? Que nadie le ponga la mano, yo no voy a hacer nada, no se va a ir el problema. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase, las heridas las curará el tiempo? ¿Qué pasa cuando pues, tú estás jugando con un machete y de repente te cortas? ¡Ay! Empieza el sangrero y fue un machete sucio, oxidado. Y vamos a dejarlo ahí, que la herida la cura el tiempo. Y empieza a desangrarte. ¿Qué pasa? O te mueres por desangrado o te da una gangrena. Se te pudre el brazo, lo que sea. Tienes que tomar acción. Tienes que ser proactivo, tienes que ser intencional para que esa herida sea sanada. Pero, ¿quién va a ser intencional para que tú te sanes? Tu vecino. Un familiar, algún amigo de la iglesia. Mis hermanos, eres tú que tienes que tomar la decisión. Sí. Cuando tú estás enfermo, ¿quién es que más se preocupa para que tú te sanes? Ay, mi mamá. Preocúpate tú, ponte a tomar vitamina C, bébete algo, cúbrete, haz ejercicio, deja de comer tan en desorden, cuida tu salud. Tú eres el número uno, el principal responsable. Tenemos que aprender a afrontar nuestras responsabilidades con nuestra vida. Es difícil conseguir que la gente admita su propia responsabilidad. A la gente no le gusta decir, yo cometí un error. Lo eché a perder. Es como difícil decir, yo cometí un error. Yo cometo muchos errores, mis hermanos. Y yo meto la pata un montón de veces. La pastora se está riendo aquí. Porque yo no soy perfecto. Yo no soy perfecto. Dígame alguno que sea perfecto aquí, caramba. Vamos. Oye, yo quiero ir pegarme de él. Todos aquí cometemos errores. Los cometemos a diario. Ahora, ¿cuáles son las razones, las principales razones por las cuales nosotros fracasamos en la vida? Número uno, nosotros no nos preparamos para enfrentar a los problemas en la vida. Eso es lo primero, que no nos preparamos para enfrentar los problemas. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 27, 12. Un hombre sensato está atento a los problemas y se prepara para reunirse con ellos, pero el necio nunca mira hacia adelante y sufre las consecuencias. Mira lo que dice la Nueva Traducción Viviente. El prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias. Eso lo dice la Nueva Traducción Viviente. Estoy trabajando con varias versiones. Pero qué rico es el idioma español. Señores, estaba lloviendo cuando Noé empezó a construir el arca. ¿Verdad que no? No. ¿Cuántos años se pasó Noé construyendo esa arca? 120 años. Él le dijeron, preponte a preparar un arca que va a comenzar a llover. Y nunca había llovido. Lo único que subía era un vapor de la tierra. Nunca había caído un aguacero. Nunca. Nunca. Entonces, esa lluvia no vino por 120 años, pero ese es el tiempo que a él le llevó a construir esa arca. ¿Qué significa eso? Él se preparó con anticipación. Cuando ya esa arca estaba nítida, ya inclusive ya le había dado el botellazo con la botella de champán y todo, el SS Arca, no sé cómo, qué nombre le podríamos poner usted, lo que quiera, pero él se preparó. Segundo, ¿por qué nosotros fracasamos? Porque no escuchamos a los demás. No escuchamos un buen consejo cuando nos lo ofrecen. Ay, pastor, es que mi esposo es tan cabezón. Yo le digo y no me hace caso. Y viceversa. Hay algunas esposas. Ay, mamá. Que son también bien tercas. La Biblia dice en Proverbios 15, 22. Los planes fracasan sin buenos consejos. Usted tiene que recibir todo el asesoramiento que pueda. En la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿sí o no? ¿Por qué la gente no escucha el consejo de otras gentes? Eso es una de las preguntas que sus pastores se hacen tanto, tanto. Yo le digo y le digo y le digo y no me hace caso. Y viene y me pide consejería y se la damos. Y después va y hace exactamente lo que le dijimos que no hiciera. Entonces uno mira para arriba y se pone la mano en la cabeza y empieza a jalarse las greñas. Y uno dice, ¿por qué al pastor le están saliendo las canas tan rápido? Gloria a Dios que a mí no me salen canas, a mí se me caen. Por eso tengo la cabeza así. ¿Usted ve todo eso? Esas son mis canas que no están ahí. Que no están ahí. Entonces, ¿por qué la gente no escucha? Muchas veces es por orgullo. Sí, la gente tiene orgullo. ¿Y qué es lo que produce el orgullo? El ego. ¿Y qué es el ego? El ego es lo que mantiene afuera a Dios. Es ese quien está sentado en el trono de tu corazón cuando Dios no está sentado en el trono de tu corazón. Cuando una persona piensa que sabe más que Dios, echan a Dios fuera de su vida. Lo echan fuera. Y ellos están llenos de su ego y ese viaje conduce definitivamente a un callejón sin salida. La Biblia dice que el orgullo siempre lleva a la destrucción. Una actitud arrogante conduce a una caída, pero cuando yo pienso en mucha gente piensa en todo lo que sabe y en todo lo que están, lo que están recibiendo, dice, no, yo sé lo suficiente, y no quieren seguir recibiendo. Estamos en un camino en el cual nosotros tenemos que estar aprendiendo constantemente. Si no escucho el consejo de los demás, si no escucho el consejo de mi esposa, si no escucho el consejo del pastor, el consejo de mi esposo, el consejo de mi jefe, el consejo de todas las personas que me rodean, si yo siempre pienso que puedo hacer las cosas a mi manera, esa persona ya es demasiado grande, se siente que es demasiado grande. Dice, no, yo no voy de camino, yo llegué ya. Señores, ese es el problema con el orgullo. Y entonces, ¿qué pasa? Fallamos en prepararnos, fallamos en escuchar a otras personas y como resultado, en tercer lugar, nos damos por vencido demasiado pronto. Ay, no, ya yo lo intenté una vez, ya yo no lo voy a hacer otra vez. No lo voy a probar. Estas son las tres mayores causas de fracaso y nos damos por vencido demasiado pronto. Proverbios 24:10 dice, si usted se da por vencido cuando llegan los problemas, eso solo demuestra que usted es débil. El fracaso es el camino de menor resistencia. El problema es que a menudo durante tiempos difíciles dejamos de intentarlo. Dejamos de intentar seguir, no, que quiero lograr esto, pero no, es que no se me dio. Nos damos por vencidos. Nos damos por vencidos. Siempre es demasiado pronto para darse uno por vencido. La Biblia dice que tenemos que dejar de poner excusas. Tenemos que admitir cuando es culpa nuestra y seguir con la vida. Yo he descubierto que las personas que son muy buenas para hacer excusas, muy rara vez son buenos en cualquier otra cosa. Si tú eres bueno poniendo excusas, muy rara vez tú eres bueno poniendo otra cosa. ¿Cuántos de ustedes hicieron promesas en el 2013? Promesas que ustedes sabían que no iban a cumplir y aún así las hicieron. Este año te prometo, sin falta. Y usted sabía que no lo iba a cumplir. ¿Cuántos de ustedes? Bueno, no levanten la mano. No la levanten. Así que lo primero, mis hermanos, es dejar de poner excusas. Lo segundo de los 5 puntos que les hablé es haga un inventario de su vida. Uy, allá, inventario, eso suena como a contabilidad, eso suena como que tengo que hacer números, tengo que ponerme a ocuparme en algo, investigar algo. Tengo que hacer un inventario de mi vida. Esto significa que tengo que evaluar todas mis experiencias, qué he aprendido. Tengo que ver lo que me queda después del fracaso. Tengo que hacer un inventario de las experiencias de mi vida y aprender de ellas. Mis hermanos, Gálatas capítulo 3, versículo 4, dice, ¿acaso han pasado por tantas experiencias en vano? O sea, que haya sufrido por el Evangelio, por ejemplo. No puede ser que no les hayan servido para nada. Que hayan aprendido tanto en la palabra y todavía estemos a nivel de beber leche espiritual. Hermanos, hay gente que ¿cuánta gente tienen ya más de 5 años aquí en celebración? ¿Cuánto tiene más de 4 años? ¿Cuánto tiene más de 3? ¿Cuánto tiene más de 2? ¿Más de 1? ¿Cuánto tiene más de 5 años en el Señor? Más de 5 años en el Señor. ¿Cuánto tiene más de 3 años en el Señor que conocieron a Jesús? Gloria a Dios. Usted puede optar por aprender o por quedarse sentado y no aprender nada. Este año, 2014, nosotros estamos lanzando todo el esfuerzo para que nadie quede con la excusa de que no se va a preparar. Nadie, por más trabajo que usted tenga, puede argumentar es que en mi iglesia yo solamente pues recibo un poquito los domingos y yo pues me convertí y pues ya, voy y recibo los domingos. Hermanos, instituto bíblico. Grupo con los grupos de las mujeres y los hombres también. Los miércoles, los estudios bíblicos. Los testimonios de vida de la gente. Los discipulados. ¿Qué más? ¿Cuántos años de instituto bíblico necesitó la mujer samaritana que el Señor Jesús se encontró en el pozo cuando Él le dijo, dame de beber? Y Él le dijo, y ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío me dices a mí, dame de beber, si los judíos y los samaritanos no se entienden? Y entonces Él le declaró su vida a ella. Y ella dijo, tú eres profeta. Fue una conversación breve, digamos que 5 minutos hablando. ¿Cuánto tiempo se tomó ella para predicarle al pueblo entero y que todo el mundo conociera a Jesús? ¿Cuántos años de instituto bíblico? ¿Cuántos discipulados? ¿Cuántas reuniones de mujeres tuvo ella? ¿Cuántos cursos de Sea Libre tomó la mujer samaritana? ¿Eh? Ninguno. Eso fue así. Yo tuve un encuentro con el Mesías y con eso es suficiente. Es suficiente. Nosotros le estamos dando de vicio. Y lo vamos a hacer con gusto. Porque nosotros vamos a estar formando ministros en nuestra iglesia. Gente que tomen la antorcha de sus pastores. Nosotros queremos que se levanten pastores de celebración. Que colaboren con sus pastores también. Y nosotros creemos que están aquí. Creemos que se van a formar aquí. Y que ellos van a ser de impacto para otra gente. Y nosotros vamos a propiciar que ellos se preparen como es necesario. Que ellos tengan el fundamento. Y lo estamos haciendo. Y lo vamos a hacer. Con los ojos cerrados. Y como dicen en inglés, hands down. Lo estamos haciendo. Usted puede optar por aprender aquí. Aprender de los fracasos. O puede optar para que en el 2014 todos los fracasos que usted cometió en el 2013 los vuelva a repetir. ¿A cuánto les gustaría volver a repetir todos esos fracasos? ¿Verdad que no? A mí no. Uy, eso me da a mí. Uy. Yo no quiero. Y no queremos que ninguno repita ninguno de estos fracasos. Dice John Maxwell, algunas veces se gana y otras veces se aprende. Porque usted tiene que aprender de sus fracasos. Algunas veces se gana, pero usted tiene que saber, yo perdí, pero ¿para qué Dios propició que yo pasara por esta circunstancia? ¿Para qué Dios propició que yo tuviera estos problemas de salud? ¿Para qué Dios propició que yo tuviera estos problemas financieros? ¿Para qué Dios propició que yo tuviera estos problemas con otra persona? ¿Para qué Dios propició todas las circunstancias por las que yo pasé? ¿Cómo voy a aprender de eso? Dios quiere que yo aprenda. Lo mismo cuando un niño va a la escuela. A los niños se les dan clases, luego se les dan pruebas, exámenes. Cuando los pasan, después de mucho estudiar la situación, aprender y practicar y enfocarse, cuando viene la prueba, la pasan. Yo le tengo un secreto. El secreto es, se lo he dicho a mi hija. Yo le pregunto a mi hija, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es el secreto, Eliana? Ya sabe cuál es. El secreto es practica, practica, practica. Enfócate, enfócate, enfócate. Y cuando venga la prueba, fácil. Y eso le enseño a ella todos los días. Porque ella me dice, ay, es que esa clase es tan difícil. Esa gramática. Mas sin embargo, yo le dije, ¿cuál es el secreto? Ah, practica, practica, practica. Ya me lo dice en inglés. Practice, 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 focus, focus, focus. And when the test comes, easy, fácil. ¿Eh? Entonces tenemos que aprender de nuestros fracasos. Tenemos que aprender. Hay 4 tipos de experiencias que Dios utiliza para formar nuestra vida. Dentro del segundo punto. La primera es que Él utiliza las experiencias personales. Él utiliza la familia en la que usted creció, en el pueblo donde usted se relaciona. Dios puede usar tu experiencia, Él puede usar tu experiencia personal con tu esposo o con tu esposa. Él usa experiencias personales para formarte. Él nos forma. Tenemos que ser formados. Segundo, Él utiliza experiencias profesionales y educativas para formarte, para formarnos. Tercero, Él utiliza experiencias espirituales para formarte, como ir a la iglesia. Dios te forma. Como el alfarero, cuando un alfarero está preparando una vasija y la está preparando de barro, tiene una mano por fuera y otra mano por dentro. La mano por fuera es la mano de es los pastores, es tus amigos, es los ministros de la iglesia, es tú escuchar la palabra de Dios, es tu tiempo con Dios. Y la mano por dentro, el Espíritu Santo. Porque Él es el que está dentro de ti formándote. Y tú vas agarrando esa forma conforme a Dios. Entre la iglesia y el Espíritu Santo te van formando. Amén. Cuarto, Él utiliza experiencias dolorosas para darte forma. Esas son las experiencias que no queremos. Las dolorosas. Cuando perdemos un ser querido. Esas son experiencias que de verdad nos dan una fortaleza que no tendríamos si no hubiésemos pasado por ahí. A medida que usted toma inventario de su vida, usted tiene que hacerse varias preguntas. ¿Qué he aprendido? Bueno, yo tengo 40 años de edad, eso significa que yo tengo 40 años de experiencia. Muchas veces usted tiene 40 años y tiene un solo año, porque usted estaba repitiendo el mismo curso todos los años, vez tras vez, el mismo curso. Entonces, ¿usted tiene 40 años de experiencia? No. Uno, usted en cuanto a madurez, tiene un año de experiencia, 40 años de edad. ¿Cuánta gente que usted dice, que usted lo ve con canas, y usted dice, no, esa persona tiene que ser muy sabia, muy inteligente. Voy a pedirle consejo porque él tiene canas. Pero la sabiduría no se encuentra en las canas. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Amén. Y si esa persona no tiene temor de Jehová, o sea, son canas en balde. Porque es con el temor de Dios que comienza la sabiduría. ¿Qué hemos aprendido en todos esos años? ¿Cuáles son mis activos? ¿Qué cosas tengo? ¿Cuál es mi salud? ¿Qué libertad tengo yo para hacer cosas en este país? ¿Estoy mentalmente sano? ¿Tengo amigos, gente en quienes yo puedo confiar? ¿Tengo yo al Señor? ¿Tengo familia en la iglesia? ¿Qué tengo para conseguir un nuevo comienzo con el Señor? ¿Hay un instituto bíblico que puedo ir? ¿Estoy haciendo espacio en mi trabajo, en mis estudios, para poder ir y poder sacar tiempo? Ya fui a Walmart a comprar los cuadernos porque voy a estar anotando y voy a hacer toda una carpeta de todo lo que voy a aprender. Nos estamos preparando. ¿Ya hablaron con Santa Claus para que le deje su carpeta con sus cuadernos para el instituto, para estar listos? ¿Se les olvidó ponerlo en la lista de Santa? Encuentre a alguien que lo pueda ayudar. Encuentre a su iglesia, Celebración Cristiana, donde usted va a encontrar mucha, mucha palabra y mucho que aprender. Tercero, actúe en fe. Actúe en fe. Este es el tercer paso para conseguir un nuevo comienzo. Actuar en fe. Usted tiene que lanzarse a un nuevo territorio. La Biblia dice que la clave para cambiar cualquier cosa es la fe. Amén. Es la fe. Si usted desea cambiar su circunstancia, se necesita fe. Si usted desea cambiar su personalidad, se necesita fe. Si usted necesita cambiar algo en su vida, se necesita fe. Si usted quiere tener algo en la vida, usted necesita fe. Jesús dice en Mateo 9, conforme a vuestra fe será hecho para usted. Conforme a vuestra fe os será hecho. Esta es una declaración muy simple, pero es muy potente, mis hermanos. Conforme a vuestra fe te será hecho a ti. ¿Tú tienes fe de que tú vas a lograr llegar a ese punto? ¿De que te vas a graduar del instituto? ¿De que vas a tener conocimientos teológicos que cuando tú te presentes con alguien, no vas a tener temor de poder dar una respuesta porque te preparaste? Porque si te preparas, cuando llegue el momento, tú podrás responder. Nosotros tenemos que prepararnos para cuando llegue el momento. Porque, como dice la palabra, tenemos que estar listos para toda buena obra. ¿Cómo vas a estar listo? ¿Cómo voy a estar listo para toda buena obra si no me preparé con anticipación? Hay que prepararse. Entonces, ¿qué esperas en la vida? ¿Las cosas esperas que mejoren o empeoren? ¿Va a ser lo mismo? Pero si tú actúas en fe, entonces vas a hacer algo positivo para asegurarte de que no se repitan los mismos errores. Nosotros nos estamos moviendo a un nuevo edificio. Nosotros nos estamos moviendo en fe. ¿De dónde vienen los fondos? Estamos creyendo al Señor. Viene de nosotros mismos. Nosotros estamos levantándolo. Señores, estamos cerquita de alcanzar la meta de los $40,000, pero todavía no lo hemos logrado. No nos vamos a mudar si ese dinero no está ahí. Ya nosotros nos lo dijeron claramente y nosotros lo hemos entendido. Porque hay un asunto de mentalidad aquí, y es sabiduría, y es finanzas conservadoras. Es una mayordomía conservadora, hacer lo correcto. Esto lo estamos haciendo, este empuje lo estamos haciendo solamente ahora. En los próximos meses, usted casi ni va a sentir que nosotros vamos a volver a hablar de esto. Oye, no se ha vuelto a hablar del protemplo, solamente se va a ver eso vamos a estar más tranquilos porque vamos a tener el dinero para poder pagar la renta de un año completo. Ay, pero ¿por qué no vamos mes tras mes? No. Cuando Kings Park decidió construir este edificio, ellos decidieron, vamos a tener $5,000,000 en el banco para comenzar, y empezaron a hacer el esfuerzo. ¿Y ustedes saben cuándo comenzaron? No solo llegaron a los 5, llegaron a $7,000,000. Y si ellos pueden llegar a $7,000,000, nosotros podíamos a $40,000. Yo lo creo. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros que hacer? Actuar en fe. Actuar en fe. Si yo voy a hacer cambios en mi vida, tengo que actuar en fe. En este año voy a hacer planes, voy a hacer propósitos. Yo hice planes en el 2013, de mejorar mi salud, en este año lo voy a hacer otra vez. Voy a meterme en el ayuno, voy a estudiar más la palabra, voy a hacer ejercicio, voy a hacer gimnasia, voy a caminar, voy a hacer lo que sea con el propósito de mantener mi salud. Señores, nosotros no vamos a estar por la eternidad en esta tierra y tenemos que cuidarnos. Me voy a meter más tiempo con el Señor. Cada quien, como Dios ponga en su corazón. Ahora, muchas veces nos detenemos por causa del miedo al fracaso. ¿Cómo nos deshacemos del miedo al fracaso? Con la fe. Tenemos que tener fe. Es por fe. Por eso es que el tercer paso en empezar de nuevo es el actuar con fe. La fe no es tanto la ausencia del miedo, ya que uno tiene que seguir a pesar del miedo. Ay, es que si no da el dinero, ay, es que si no lo conseguimos, ay, es que si no logramos la meta, tenemos que seguir, porque es por fe. Nos estamos moviendo en fe. Nosotros le estamos creyendo a Dios por la fe. Amén. Y a veces la fe es hacer aquello a lo que más le temes. Deje de preocuparse por lo que otros digan o piensen. Proverbios 29:25 dice que el temor a la gente le puede meter en problemas. No le tenga miedo a la gente. No, no le tenga miedo a la gente. El temor del hombre es una trampa peligrosa, pero confiar en Dios significa seguridad. Eso está en el libro de Proverbios. Número 4, enfócate. Enfocarse. Y es parte del mismo secreto que yo le doy a mi hija. Enfócate, enfócate. Necesito volver a centrar mis pensamientos si yo quiero cambiar mi vida. Si quiero que me vaya bien de nuevo, si quiero empezar de nuevo, si quiero repensar la forma en que pienso, tengo que cambiar mi mente y usar una serie de cuestiones. En la Biblia dice también, en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. La Nueva Traducción Viviente dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Y la New Century Bible, en inglés, lo dice de una manera también bien interesante. Ten cuidado con la forma en que piensas, Tu vida está moldeada por tus pensamientos. Tu vida está moldeada por tus pensamientos. La forma en que tú piensas determina la forma en que tú sientes. Y la manera en que te sientas determina la forma en que tú actúas. Si tú deseas cambiar tus acciones, basta con cambiar tu manera de pensar y cambiará inevitablemente la forma de actuar. Yo no sé si me están entendiendo. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que movernos en fe. Tenemos que enfocarnos, cambiar, ver cuáles son los pensamientos en los cuales nos estamos envolviendo. Si tú estás deprimido, desalentado o angustiado, puede ser porque tú estás pensando pensamientos deprimidos, angustiados y desanimados. Pero esa es tu elección. Eso es lo que tú eliges. ¿Qué vas a elegir? Tienes que pensar en esos pensamientos, ¿sí o no? Si tú estás actuando de manera en la que tú te estás preocupando, en la que tú estás envolviéndote, entristeciéndote, tú tienes que decidir, yo no voy a albergar en mi mente estos pensamientos que lo único que hacen es que me entristecen, que me deprimen. No voy a albergar esos pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que la Biblia me dice que debo de pensar? Todo lo bueno, todo lo puro, si alguna virtud, algo digno de alabanza, en esto pensar. Dice el apóstol Pablo, Romanos 2:2 dice que para que seamos transformados conforme a la renovación de nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. Sí, me tengo que centrar en mis pensamientos, pero tengo que empezar, para poder empezar de nuevo, necesito cambiar esos patrones viejos de pensamiento que yo tengo. Tengo que pensar de una manera diferente. ¿Y cómo se hace eso? En primer lugar, tenemos que confesar la palabra. Muévete en la palabra. Créele a Dios declarando la palabra. Tienes que reenfocarte. Tienes que sustituir tus palabras. Tienes que cambiar de vocabulario. Tienes que utilizar otras palabras. No las palabras de tu amigo, el amigote ese que tú tienes, que te dice las cosas y que te dice todos esos dichos de la sabiduría mundana. ¿Cómo que dice? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Y en qué parte de la Biblia está eso? Mire, utilice la palabra de Dios. Árbol que crece torcido, nunca su alma endereza, su rama endereza. ¿Cuál es más? Nuestras abuelas y nuestras mamás se lo saben todo. Alguien que me diga uno rápido. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso está en San Hernán, capítulo 1. No está en la Biblia. Ayúdate que yo te ayudaré. Eso no está en la Biblia. No, eso no son consejos bíblicos. Busca la palabra de Dios. Busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Todas las reglas, toda la palabra de Dios, todo el consejo de Dios está aquí, en su palabra. Nosotros tenemos que envolvernos en su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Amén. Solamente guardando en nuestro corazón esos dichos. Aleluya, aleluya. El Salmo 1 dice que somos felices. Somos felices. Felices son aquellos que siempre están meditando en la palabra de Dios. Bienaventurado el varón. Dice, porque son como árboles que están a lo largo de un río y que no se seca y que tienen éxito en todo lo que hacen. Y todo lo que hace prosperará. Dará su fruto a tiempo. Sí, lo dará. Porque medita en la ley de Jehová. Amén. Son como árboles plantados. Entonces, tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que leer la palabra. Tenemos que meternos y guardar la palabra. Pero guardar la palabra no es agarrar la palabra y meterla debajo de un cajón. Yo la guardé, la palabra. La metí en una gaveta, guardé la palabra. No, no se ponga de chistoso. Que eso no es guardar la palabra. Guardar la palabra Es considerar los estatutos y los mandamientos, la voluntad de Dios, y aplicarla y vivirla. Hay que vivir la palabra de Dios. Es interesante que la Biblia no dice, si usted lee este libro, usted será feliz y exitoso. No lo dice en el primero, rápido, porque muchos libros dicen, si usted lee esto, usted va a ser feliz y va a ser exitoso. Oye, rápido, porque no lo dice por ningún lado. Si usted escucha este libro, al igual que este sermón o en algún libro de esos de éxito, dice, usted va a ser feliz, usted va a ser exitoso. Solamente dice, si meditas en ella, te irá bien. ¿Ok? Entonces tenemos que meditar en esta palabra, tenemos que meditar en ella. Y quinto punto, confianza, confianza. Confía en Dios para ayudarnos a tener éxito. Tenemos que depender de Él. Nosotros no necesitamos depender de nosotros mismos. Ya hemos demostrado que no podemos hacerlo por nuestra cuenta. Es por eso que hemos fallado. Algunas personas simplemente no lo entienden. Zacarías capítulo 4, versículo 6, nos dice que usted no tendrá éxito por su propia fuerza o poder, sino con el Espíritu de Dios, dice el Señor. Cuando alguien se convierte en cristiano, se convierte en una nueva persona en su ser interior. Él no es el mismo de antes. Una nueva vida ha comenzado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Ya yo no camino, ya yo no veo los programas que yo veía. Ya yo no miro películas, clasificación R. Eso se acabó. Ya yo pongo parental control en mi televisión. Ya yo me aseguro de que yo no voy al cine a ver películas donde yo voy a estar sentado en una silla de escarnecedores viendo lo que yo sé que no me edifica. Porque la Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ok, qué bueno, tú vas al cine, tú puedes pagar. Tienes el dinero con qué pagar, tomarte la soda y comerte el popcorn. Pero tú te vas a sentar en un sitio donde tú vas a estar recibiendo pornografía, donde vas a estar recibiendo maldiciones, espíritus, que tú a lo mejor no estás pendiente de eso, pero el diablo está metido en todas estas cosas. ¿Por qué? Porque usted va a ver muchos, usted va a ver el Halloween, usted va a ver estos demonios y todas estas ministraciones extrañas, brujerías, pornografía, homosexualismo, perversión, y eso es lo que está haciendo los top 10 en las películas de cine. Ya usted no va a ver las películas con corazón bonito, con gente que se respeta. Nosotros estábamos viendo una película ayer, muy bonita, por cierto, sobre una familia que tienen 18 hijos. Pero ustedes saben cómo criaban esos padres, esos hijos. El mayor, su novia, lo más que ellos hacían era que se agarraban de las manos y ellos decidieron guardar su primer beso para el día que se casen. Su primer beso. Y todo el tiempo con chaperonas, que se lo repartían entre sus otros 16 hermanos. Porque no querían estar todo el tiempo, no, tú, yo, no. Hasta el papá sacaba del sombrero sacaba el nombre de quién iba a ser el chaperón ahora. Y eso es hermoso. Esos son valores. Que tuvieron 17, 18, 19 hijos, ¿y qué importa? Lo lindo es qué valores tú le vas a dar a los hijos que tú estás criando. Si tú los vas a dejar tirados, si tú los estás pariendo como paren los ratones y que no se ocupan de sus hijos. Esa es una familia que se ocupa de los valores de sus hijos. Nosotros tenemos que ocuparnos también de mirar y asegurarnos de no caer en estar recibiendo cosas que lo que están es simplemente perjudicando nuestro corazón. Yo estaba antes muy acostumbrado a... ¿Saben qué era lo que yo veía antes, al principio, antes de ser cristiano? Mi favorita eran las películas de horror. ¿De verdad? Me gustaba mucho lo de Barnabas Collins, las películas de los vampiros. King Kong. Usted va a decir, y tú veías todas esas cosas, y películas que se veían, brujería y actos de magia. ¡Ya, wow! Pero mira... Cuando uno tiene ya una visión espiritual desde el punto de vista de la palabra de Dios, uno se da cuenta que eso se llama administración de demonios. Y usted no quiere que haya administración de demonios en su vida. Porque si no, usted le está abriendo una puerta al diablo para que venga y se meta. No, pero eso no está malo. Si todo el mundo lo hace. Mentira del diablo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Usted tiene que tener mucho cuidado. Ay, el pastor dijo clasificación R y la otra que son PG-17. Pastor, ¿puedo verla? Pues ahí yo veo, pues, hombres con hombres también. En vagabunderías. ¿Sí? Usted tiene que tener ojos de águila para usted no recibir esas cosas. Tenemos que ser, mire, ya en el mundo en lo que estamos viviendo es pura perversión, es un mar que está totalmente enlodado. El Señor viene pronto. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y se creen que porque cambian las leyes, son buenas las cosas. Ayer pasaron una ley en New Jersey. Está prohibido desde ya en New Jersey darle consejería a los niños que fueron abusados sexualmente. Para que fueron abusados por varones por otros varones o hembras por otras hembras. Y entonces ellos sienten que por esto tienen que un nuevo estilo de vida, una nueva preferencia sexual. Y si en New Jersey usted va y aconseja a esos niños o un padre lleva a esos niños a aconsejarlo, el gobierno va a quitarte tus hijos. Te va a quitar, ¿cómo se dice? La custodia de tus hijos por tú quererles cambiar. Porque esto es lo que la agenda homosexual persigue. Y ya es ley en New Jersey desde ayer. Que Dios tenga misericordia. Que Dios tenga misericordia. En conclusión, mis hermanos, ¿cómo vamos a tener un nuevo comienzo en nuestra vida? Vamos a tener un comienzo fresco. ¿Cómo? Es nuestra elección. Nosotros tenemos que aprender a elegir. A enfocarnos. Tenemos que saber estas cosas para poder tener un nuevo comienzo. Tenemos que dejar de dar excusas. Tenemos que hacer un inventario de las cosas a las que tenemos acceso para nosotros poder crecer y no volver a repetir los mismos errores de la otra vez. Tenemos que actuar en fe, que como iglesia nos estamos moviendo en fe. Señores, no hay nada más difícil que estar en una incertidumbre y no entender. Mas, sin embargo, nos calma el hecho de que estamos en la mano del Dios Todopoderoso. Aleluya. En las manos del Dios Todopoderoso. Tenemos que reenfocar nuestros pensamientos, llenarnos de la palabra de Dios, meditar en su palabra y confiar en Dios. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer para tener un nuevo comienzo, un comienzo fresco en este año 2014.
Marchemos juntos, luchemos juntos. Recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta. Se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús. Él adiestra nuestra mano, ya no temas.